Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Dios es santo, 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 y nosotros tenemos que estar en un estado de limpieza espiritual. No podemos acercarnos al trono de la gracia mientras estamos en pecado. Y Dios tiene provisiones para nosotros especiales en la Biblia, que se encuentran en 1 Juan 1:9, y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa provisión divina existe para nosotros que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahí tenemos el modo operativo para la familia real. Nosotros somos familia real porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros estamos en Cristo una vez que nosotros creímos en la obra de salvación que Él hizo en la cruz. Entonces, vamos a tomar un minutito para entrar en ese protocolo divino, que es el modo de operar, pues, cristiano. En la intimidad de nuestra alma tenemos la oportunidad de hacer uso de 1 Juan 1:9 para confesar nuestros pecados. Y después de eso le iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Esta es la lección número 457. Este estudio lo comenzamos en el año 2007. Estamos en el 2017, ya 10 años, y solamente estamos en el capítulo 2, versículo 8. Porque hay muchísima información, pues, y vamos poco a poco, viendo palabra por palabra, para ahondar, pues, y para saber, para estar en la misma página, porque esto tiene muchas definiciones que son importantes y que nosotros tenemos que comprender. Entonces, primero permítanme darles el recordatorio, pues nosotros tenemos 7000 promesas en la Biblia, y en la Biblia aquí tenemos una de las promesas, está en 1 Corintios 15:58, y nos dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Él es el recompensador de los que lo aman. El Señor a nosotros nos bendice enormemente cuando nosotros no solamente lo conocemos, sino que en virtud de ese conocimiento nosotros ponemos a hacer las obras de bien divino que Él preparó de antemano. No son las obras que nosotros hacemos basados en nuestra carne y nuestra fuerza finita y temporal y humana, sino en lo que Él ha preparado para sus hijos espirituales. Quiero darle una información antes de comenzar esto para que entiendan el principio que les estoy exponiendo en este momento. Miren, nosotros hemos nacido en este sistema cósmico. El cosmos se llama el cosmos en el griego, cosmos diabólico. Y ese cosmos diabólico tiene una característica que es el sistema organizado de Satanás. El sistema organizado de Satanás, nosotros lo conocemos con este arbolito, ¿verdad? Que es el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Bien y del mal. Satanás tiene bien y mal, todo su plan se llama maldad. ¿Okay? Más adelante pudimos ver la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor, esa estatua habla del sistema mundial que tiene que ver con todos los pueblos de la faz de la tierra funcionando sin Dios. Después de esto vimos la Torre de Babel. Esta Torre de Babel es interesante también porque la Torre de Babel también tiene sus problemas, porque la Torre de Babel es el hombre tratando de hacer las cosas sin Dios. Y esa Torre de Babel, pues, fue tumbada y Dios confundió las lenguas de las personas que lo estaban edificando, porque si Dios permite que el mundo se reúna, entonces el mundo se destruye. Y Dios quiere, pues, la preservación de la raza humana hasta que se complete el tiempo de los gentiles y que venga nuestro Señor Jesucristo de nuevo. Hoy en día hay otro sistema. Es un sistema que muy pocas personas reconocen y saben porque no conocen la palabra de Dios. Pero hay un sistema que no está en la Biblia, pero tiene todas las características del sistema cósmico de Satanás. Y me refiero a las Naciones Unidas. Satanás está tratando de hacer, en su globalización, está tratando de traer la paz mundial y un gobierno mundial que solamente va a existir cuando el Señor Jesucristo regrese. Nuestro Señor Jesucristo regresa a la faz de la tierra para establecer el milenio. Y aquí tenemos una línea de tiempo en su progresividad hacia la mano derecha. Y en esta línea de tiempo nosotros vemos que Dios administra la historia por periodos de tiempo. Está el tiempo de los gentiles, que duró aproximadamente 2000 años, después el tiempo de los judíos, que fue tronchado con la venida del Señor Jesucristo, duró aproximadamente 2000 años, todavía le queda tiempo al pueblo judío, 33 años fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular, y al día 50 comienza la iglesia, nosotros pertenecemos a la iglesia ya lleva 2000 años de historia, después de esto viene el rapto de la iglesia, y en el rapto de la iglesia, en el cielo va a haber, que no es un juicio, sino el trono de nuestro Señor Jesucristo de evaluación, mientras que aquí abajo está la tribulación. Esta tribulación es un periodo de 7 años, 70ª semana de Daniel. Y después de eso, regresa el Señor Jesucristo a gobernar la tierra por 1000 años. Ese es el reino de Dios en la faz de la tierra. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez y ofreció el reino, pero fue rechazado. Fue rechazado por los líderes políticos judíos y lo crucificaron al Señor Jesucristo. Postergó entonces la época de Israel, paró el cronómetro para Israel y llamó a la iglesia. La iglesia en el griego es eclesia, ek en el griego, eclesia, y eso significa llamado, esto es de adentro para afuera, el prefijo adentro para afuera, y eclesia es el llamado. Y Él nos llamó de adentro para afuera, de las tinieblas a su luz admirable, fuimos llamados nosotros para formar la iglesia. Entonces nosotros nacemos aquí, en este sistema cósmico de Satanás. Cada punto de esto significa que una persona nace con alma y cuerpo, pero espiritualmente muerto. No conoce a Dios debido al pecado original de Adán. Entonces, el plan de Satanás tiene 3 fases. La fase número 1, la fase número 2 es para los creyentes, y la fase número 3 es la finalidad de Satanás y su organización, que es el lago de fuego. Nuestro Señor tiene un plan de 3 fases. Voy a borrar esta parte de aquí. Y en esta fase de aquí tenemos la salvación. Segunda fase, la vida cristiana. Tercera fase, el reino milenario y la vida eterna en Cristo. Entonces, aquí tenemos que la persona se salva al creer en la obra de redención del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, tiene vida eterna, es a la vida eterna, pero el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, nacemos con alma y cuerpo. En el momento que crees en el Señor Jesucristo, naces espiritualmente. Ahora tienes alma, cuerpo y espíritu, ahora tienes novedad de vida, ahora eres embajador de Cristo en la faz de la tierra, ahora tú has nacido espiritualmente, como hombre espiritual eres hijo de Dios. Naturalmente has nacido de tu padre y de tu madre. Espiritualmente naces de Dios cuando crees en el Señor Jesucristo. A todos los que creyeron en Él, le dio derecho de nacer espiritualmente. Y este nacimiento no es de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino individualmente nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo para nacer espiritualmente. Y solamente aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo son hijos de Dios. No importa a qué iglesia pertenezcan. El asunto es que crean en el Señor Jesucristo para su salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No habla de iglesia, sino que habla simplemente del hecho de que Jesucristo es el que pagó en la cruz. Jesucristo es el único que califica para ir a la cruz en virtud de su nacimiento virginal. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, la Virgen María era una mujer de la familia de David, escogida por Dios para dar a luz a su Hijo amado. La Virgen María ovula, todo le funcionaba muy bien a la Virgen María, a través del cuerpo polar y meiosis, tiene 23 cromosomas femeninos, bota 23 cromosomas masculinos de su padre y está lista para recibir los 23 cromosomas que son hechos por Dios, el Espíritu Santo. De aquí viene el conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo es la semilla de la mujer y nuestro Señor Jesucristo nace con alma, cuerpo y espíritu. Todos nosotros nacemos con alma y cuerpo, excepto nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no nace en el mercado de esclavos de pecado, Él nace libre. Y solamente un hombre libre puede comprar a un esclavo. ¿Cómo lo compras? A través de la fe. Si tú crees en la obra de salvación del Señor Jesucristo, tú tienes vida eterna. Y es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos, no por las obras de justicia que nosotros hagamos. Entonces tenemos algo espectacular con el Señor. Hay que creer en el Señor Jesucristo para tener la vida eterna. Es una garantía y eres sellado con el Espíritu Santo en el momento en que crees en el Señor Jesucristo. Entonces, el que no cree en el Hijo, claro está, tiene condenación. Ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido espiritualmente muerto. Ha nacido con el pecado original de Adán, que fue imputado a la naturaleza pecaminosa humana, que se forma genéticamente a través de la semilla del hombre. Entonces, tenemos algo muy importante, que aquí no hay una sola persona en el mundo entero que se pueda salvar por sus propias obras, porque ya estás condenado. Aunque no hayas hecho nada malo, estás condenado de nacimiento. La condenación tiene que preceder la salvación. Entonces, por eso tenemos que creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna, y en el momento que lo hacemos, entonces entramos en el plan de Dios. En el plan de Dios, ahora eres hijo de Dios, ahora tienes instrucciones espirituales. Y la Biblia tiene, claro está, esta Biblia tiene instrucciones naturales y instrucciones espirituales. Las espirituales son para los hijos de Dios. Y para que esta información llegue a tu corazón, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo logras la plenitud del Espíritu Santo? A través de la confesión de tus pecados. ¿Okay? Primera de Juan 1:9. Ya si eres creyente en el Señor Jesucristo, ¿Y por qué? Porque nosotros siempre vamos a pecar. Nosotros pecamos todos los días. Aunque estés creciendo espiritualmente o que llegues a la madurez espiritual, vas a pecar. Porque la naturaleza pecaminosa es demasiado fuerte. Por eso la palabra de Dios nos dice que la ley no sirvió por causa de la carne, por causa de la naturaleza pecaminosa humana. Porque tú puedes ser muy bueno, puedes tener muchos éxitos, pero de repente son tantos los éxitos que tienes que celebrar. ¿Y cómo celebras? Porque la naturaleza pecaminosa te hace hacer las cosas que la naturaleza pecaminosa quiere. O sea que es algo que nosotros no podemos evitar. Pero en comparación con lo que es el Señor, tenemos las soluciones divinas para que nosotros podamos caminar con el Señor. El asunto es que esto no es una religión. Esto es una relación con Dios a través de su Hijo amado, que es el Señor Jesucristo, y conocer pues lo que Jesucristo ha hecho a través de nosotros para que nosotros podamos tener la vida eterna. Nadie calificó para ir a la cruz. Nadie puede calificar. ¿En virtud de qué? De nacimiento virginal. Nacimiento virginal es lo importante porque la Virgen María pone de su parte para que Jesucristo sea Dios y sea hombre. Y toda la obra de salvación tiene que hacerla el hombre, Jesús hombre, porque Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. La Virgen María es la madre de la humanidad del Señor Jesucristo, no la madre de Dios. Dios es Dios, Jesucristo es Jesucristo. Entonces tenemos algo que es muy importante, ver esa diferencia que existe y dejarnos de pensar en la religiosidad, en los golpes de pecho, porque eso no nos lleva a ningún lugar. Simplemente pues nos sujetamos a un sistema religioso que nos pone la bota arriba y nos mantiene fuera de lugar en lo que corresponde a nuestro crecimiento espiritual. Que no puedes crecer espiritualmente si no conoces que todo lo que nosotros tenemos proviene de la gracia de Dios, no de tus obras. ¿Okay? Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ante el Señor ninguno de nosotros no podemos gloriar, porque nosotros somos infinitamente más pequeños que Dios. Si ustedes ven lo que es el universo, ¿verdad? Con todas las galaxias que tienen, ya descubrieron más galaxias. Ahorita estamos en los 600 millones de galaxias en el espacio sideral. Y la Tierra es un puntito pequeñito que está en el sistema solar y en el Sol le caben 1 millón de tierras y el Sol es tan pequeñito que hay soles que le caben 1 millón de soles. ¿Okay? Estamos hablando de un sistema de la Vía Láctea, por ejemplo, que es tan pequeñito. Y nosotros estamos en ese puntito que se llama Tierra, que somos pulguitas infinitamente pequeñitas. Nosotros no le podemos decir a Dios lo bueno que somos nosotros. Él es el que nos tiene que decir a nosotros lo que nosotros necesitamos saber. Nuestro comportamiento no significa nada para Él. ¿Sí me explico? Ahora, tu comportamiento en lo que concierne a las cosas de Dios es importante cuando tú sigues las instrucciones divinas. Y las instrucciones divinas son especiales para sus hijos. Y las tienes que conocer para que no produzcas las instrucciones del sistema cósmico de Satanás, que son muy parecidas, porque Satanás es el gran falsificador. Entonces, para hacer las cosas de Dios, tienes que conocer las cosas de Dios. Entonces, aquí estamos haciendo el estudio de Efesios 2.8, y en Efesios 2.8 aquí tenemos la verdad, pues dice, porque por la gracia han sido salvados por medio de la fe. Entonces vemos que el ser humano, pequeñito, infinitamente más pequeño que Dios, va a Dios por medio de la fe, y Dios viene a él por medio de la gracia. La gracia de Dios es la política divina para el ser humano, porque él es superior al hombre, Dios es infinito. Entonces, tú no puedes venir a demostrarle a Dios lo grande y lo maravilloso que eres. Solamente la fe es lo que tenemos nosotros para confiar en la obra de lo que hizo Dios por nosotros. Aquel que hizo toda la obra fue Dios, no nosotros. Nosotros no podemos hacer ninguna obra, ni nos podemos dar de mucho y pensar que somos la maravilla en pasta, porque no lo somos. Ninguno de nosotros, no importa cuánto dinero tenga o que sea la persona. Entonces, aquí en el griego, ustedes pueden ver que ten gar kariti, este es el verbo ser o estar, sesomenoi, dia tes, pisteos, por medio de la fe, o sea que han sido salvados, se somen hoy, es el verbo que tiene que ver con la salvación, día es a través, tes pisteos, el verbo creer, es a través de la fe, no por obras, y cuando se refiere a las obras se está hablando de las obras de la ley mosaica. Obras de la ley mosaica son las obras de Dios Todopoderoso, porque Dios es el que hizo la ley mosaica. La ley mosaica es para demostrarle al hombre su incapacidad de poderse salvar a sí mismo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta. Y el hombre es imperfecto, y por 1440 años los judíos no pudieron hacer la ley, solamente Jesucristo vino a hacer la ley. Jesucristo cumplió la ley porque es el Hijo perfecto de Dios y Él vino dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, el asunto es que la fe es la fuente de la salvación, y tenemos muchos versículos que hablan de este asunto, y empezamos con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única. Unigénito es monogenéis. Monogenéis, la palabra mono quiere decir uno o único, y génesis, genéis, quiere decir nacimiento, ¿verdad? Nacimiento único. Nuestro Señor Jesucristo nació de una forma única. Nuestro Señor Jesucristo no tiene la semilla del hombre, se le conoce como la semilla de la mujer. Ese es uno de los títulos del Señor Jesucristo, él es la semilla de la mujer, es la semilla de la Virgen María, ¿okay? y los 23 cromosomas hechos por medio del Espíritu Santo para que ella pudiera estar en estado del Hijo de Dios. Entonces ella es la portadora del Hijo de Dios. ¿Okay? Ella provee los cromosomas que provienen de David, porque ella es familia de David en su humanidad, para que nuestro Señor Jesucristo viniera como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Okay? O sea que tenemos algo que es espectacular, pero aquí el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es de forma única. Por eso es, no es el unigénito, porque eso quita lo que significa la palabra monogenéis. ¿Okay? Lo que significa es de forma única. Él es único. Él es el Cordero sin mancha, porque no tiene el pecado original de Adán, y sin contaminación, porque nunca pecó. Vino a hacer la voluntad de su Padre para podernos salvar a nosotros. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que cree en Él, pistúo, ahí tiene el verbo pistúo, que es el verbo creer, el que cree en Él, y vemos que el pronombre personal está con letra mayúscula, porque Jesucristo es Dios, dice, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, punto. Se es sellado por el Espíritu Santo, y aquí lo único que te entra al cielo es creer en la obra de salvación del Hijo. Aquí no hay tonterías, o sea, nadie más lo puede hacer. Tus obras no lo pueden hacer. Tú haces obras buenas con la mano derecha y con la mano izquierda haces desastres. O sea, que ninguno de nosotros puede darse el lujo de decir que yo soy muy grande y que puedo hacer cosas y que Dios me tiene que ver a mí. Necesita de mí, pues, para tener su plan. El plan de Dios es perfecto, porque Dios es perfecto y no puede aceptar un ser imperfecto dentro del plan, porque si no el plan se derrumba. Es lo mismo que la cadena, el eslabón de la cadena más débil es por donde se rompe la cadena. Entonces, si Dios dependiera de nosotros para que su plan perfecto funcionara, no pudiera funcionar, no fuera plan perfecto. Ahora es un plan imperfecto porque contiene a un ser humano que es imperfecto. En Juan 3:36 nos dice, el que cree, de nuevo el verbo pistúo, en el Hijo, tiene vida eterna. Fíjense lo que dice, no está hablando del futuro, sino está hablando del tiempo presente. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. En el momento que tú crees en el Señor, tienes vida eterna. Pero el que no cree al Hijo, no obedece, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ese se lo cité al iniciar, ¿verdad? O sea que va a compartir el destino de Satanás. Va al infierno esta persona, no se salva. ¿Y por qué no se salvó? Porque rechazó el amor de Dios. Cuando nos dice de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo nacido de forma única, es porque es un gran amor. Murió. ¿De qué tamaño es el amor así de grande? Entonces, si tú rechazas el amor de Dios, que entrega a su Hijo, que nunca en su vida pecó, entonces tú has decidido rechazar el amor de Dios. Entonces tú estás escogiendo el sistema cósmico y estás persiguiendo a Satanás y su organización, y ese es el que te va a dar palo más adelante, porque vas a poner tu fe en una criatura en vez del Creador. Entonces también en Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que crean, pistúo de nuevo, que Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿verdad? El ungido, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él, pistúo de nuevo, tengan vida en su nombre. O sea que la vida eterna viene por medio del Señor Jesucristo. El creer en la obra que Él hizo. Gálatas 3:26. Pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios, ¿se dan cuenta? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Tú eres hijo de Dios cuando crees en el Señor Jesucristo en la obra de salvación. Has entrado a la familia real de Dios porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú has pasado a ser aristocracia espiritual. Nosotros somos aristocracia espiritual cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y tenemos en Él cosas que el ojo no vio ni oído yo. Las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman son espectaculares. El asunto es que lo tienes que conocer. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y tú eres el cuerpo. Pues si la cabeza, si tú no conoces las instrucciones de la cabeza, andas descabezado, pues, en otras palabras. Entonces, también vemos que Gálatas 2:16... Les pongo una serie de versículos bíblicos para que ustedes vean lo que dice la Biblia al respecto. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Cuando habla de la ley en la Biblia está hablando de la ley mosaica. No está hablando por las obras de la ley de los Estados Unidos, por las obras de la ley de México, por las obras de la ley de Cuba. Ninguna de eso está hablando. Está hablando de las obras de la ley mosaica. Entonces, no vas a ser justificado porque mantienes la ley mosaica. ¿Okay? Sino mediante la fe. Pistis, aquí tenemos ya, ahora no el verbo, sino el nombre. En Cristo Jesús. Y después dice, también nosotros hemos creído, pisteo, ¿verdad? En Cristo Jesús, para que seamos justificados por medio de la fe. En Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley, Nadie será justificado. No hay una sola persona. Los judíos que vivieron en el pasado no fueron justificados por medio de mantener la ley. Fueron justificados por creer en el Señor Jesucristo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es por medio de la fe que nosotros tenemos todo lo que Dios ha creado para nosotros. Y eso para que no nos vanagloriemos, porque hay personas que son sumamente inteligentes y creen que por su inteligencia Dios los tiene que recompensar y tiene que ver, wow, si esa persona tiene que entrar, ¿verdad? Pero no es así. Es lo que hizo el Hijo es lo que le interesa al Padre. El único sacrificio que le interesa al Padre fue el de su Hijo amado. Ese es el único. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios tenía que cumplirse. Dios es perfecto y sus atributos son perfectos. Y si la justicia de Dios no es solventada, entonces nadie puede entrar al reino de Dios. Porque si no, no sería Dios. O sea, sería alguien imperfecto. Ya no sería justo. Jesucristo es el justo y el que justifica. Entonces es a través de Cristo que nosotros tenemos entrada al reino de Dios. No a través de las obras. Juan 1:12 nos dice, pero todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Y otra vez lo podemos ver en la palabra de Dios, en Hechos 16:31 nos dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. O sea que aquí está hablando de que aquí le están hablando a los jefes de la casa, el jefe de la casa cree en el Señor Jesucristo y él va a traer ese mensaje a los suyos. O sea, porque le interesa, el padre ama a sus hijos y quiere que se salven también. Y si él entendió la verdad, la realidad de lo que es la salvación, entonces va a conocer a la palabra de Dios y quiere que sus hijos la entiendan. Entonces, el asunto es que Abraham creyó en el Señor y a él le fue contado por justicia. Entonces, el lado humano es, en el asunto de la salvación siempre es la fe. Lo único que nosotros aportamos es nuestra fe. Porque basado en el conflicto angélico, que hay un conflicto angélico entre Satanás y Dios, que él quiere demostrar que Dios es injusto. Y Dios permite que el hombre sea creado para que él le dé tiempo en la historia humana, en el transcurso de la historia humana, en el juicio de apelación de Satanás, probar el caso ante Dios. Y por eso nos crea a nosotros, básicamente, seres inferiores a los ángeles en nuestra carne, para que comprobemos que con nuestro libre albedrío nosotros podemos escoger al Señor y saber que Él es fiel y Él es justo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el asunto es que nosotros en ese caso somos valiosísimos para el Señor, porque vemos lo que es la verdad. Entonces, pero de nuevo pues tenemos el problema del nacimiento físico. O sea, nosotros creemos en el Señor Jesucristo a través de ese libre albedrío que Él nos ha dado a nosotros. En eso somos semejantes a los ángeles. ¿Okay? Pero hacemos uso de nuestro libre albedrío y cuando la vida humana, la cual creó Dios en ese nacimiento físico, que de paso la vida humana no se encuentra en la matriz. El asunto es el siguiente. Aquí, no sé si pueden ver esto. Aquí hay un bebé. Le voy a presentar un bebé. Tiene que ver con la vida biológica. En la matriz de la mujer se está creando la casa donde va a residir el alma, que es la verdadera persona. Nosotros somos almas vivientes y nuestro Señor Jesucristo murió por nuestras almas, no por nuestro cuerpo, porque la sangre y la carne no le dan al reino de Dios. Entonces muere por nuestra alma. Aquí el alma de la persona, tenemos el alma es imputada en el momento del nacimiento. La vida humana es monopolio exclusivo de Dios. Y el soplo de la vida lo da Dios. Entonces tenemos el alma, con la vida del alma, la vida biológica en el cuerpo, y cuando este bebé nace y respira por primera vez, se convierte en un ser humano. Y la Biblia lo habla como alma viviente, porque ahora él ha respirado y ahora es un ser humano. Ahora es un ser humano con alma y cuerpo. ¿Okay? Es una persona dicótoma. Aquí está la dicotomía del hombre, alma y cuerpo. Para que esta persona pueda llegar a ser hijo de Dios, tiene que crecer, tiene que llegar a conciencia divina y en ese momento creer en el Señor Jesucristo para nacer espiritualmente. Cuando nace espiritualmente es hijo de Dios. Mientras tanto es hijo humano, es un ser humano con alma y cuerpo, básicamente. Aquí lo tienen y la Biblia nos lo deja saber muy claramente. Entonces, la vida humana no se encuentra en la matriz, sino se encuentra pues en el autor de la vida, que es Dios, que imputa la vida a el feto cuando nace, cuando ya es viable, le imputa la vida y esta persona entonces tiene vida humana. Entonces, nosotros hemos estudiado esto con mucho detalle porque resulta que ya tenemos más de 4200 horas de estudio bíblico y este tema lo hemos tratado pero con lujo de detalle y que bajo el microscopio lo hemos puesto básicamente. O sea que la Biblia es muy clara en lo que concierne al asunto. Ahora, simultáneamente cuando este bebé viene, ya nosotros sabemos, como tiene la semilla humana, la semilla se llama esperma en el griego, esperma, de ahí viene la palabra espermatozoide, y quiere decir semilla en el griego, entonces está hablando de la semilla del hombre, está la semilla del hombre con 23 cromosomas que contienen el pecado original de Adán. ¿Okay? Ahora, esta es la naturaleza pecaminosa humana conocida en la Biblia también como el viejo hombre, porque Adán fue el que pecó, la mujer lo tentó, la mujer cayó primero, después cayó él, él era el que estaba encargado, se le atribuye al hombre el pecado. Entonces el pecado original de Adán es transmitido genéticamente por medio de la semilla del hombre. Entonces todos los bebés humanos tienen padre, tienen madre. Si tiene padre, tiene la naturaleza pecaminosa heredada de su padre, con los 23 cromosomas que vienen del padre. Cuando la mujer ovula, bota 23 cromosomas, como les puse aquí, y recibe 23 cromosomas del hombre para formar un ser humano posteriormente. Entonces, esta persona, cuando nace, no solamente Dios le da vida, pero también lo condena espiritualmente. La condenación espiritual llega en el momento del nacimiento físico. ¿Okay? O sea que todos nosotros nacemos espiritualmente muertos, físicamente vivos. ¿Y por qué? Porque la condenación tiene que preceder la salvación en el plan de Dios. Si no, no fuera justo. ¿Okay? Entonces, el pecado original de Adán simultáneamente es puesto y fue pues imputado a la naturaleza pecaminosa y fue construida genéticamente pues a través de la copulación, y de manera que nosotros nacemos físicamente vivos pero espiritualmente muertos bajo la condenación, y la condenación tiene que preceder la salvación. Eso lo tenemos que tener en mente porque de esa manera es que lo ha diseñado Dios. Por eso entonces Dios en su gracia incomparable ha imputado a cada uno de nosotros el pecado original de Adán, ¿con excepción de quién? Del Señor Jesucristo, porque Él es la semilla de la mujer. Él no tiene el pecado original de Adán porque no tiene la semilla del hombre. Él califica para ir a la cruz. El único que califica en virtud de su nacimiento virginal es el Señor Jesucristo. Y el hecho que Él nunca pecó. O sea, Él nunca se contaminó. El cordero sin mancha, la mancha viene de tu contextura genética y sin contaminación porque nunca pecó. Entonces, esto significa que si una persona no llega a ser contable ante Dios, o sea, personas que tienen, que son estúpidos clínicos, o sea, que no llegan a 75 grados de coeficiente intelectual humano, esos son salvos inmediatamente. Dios los salva. Si se muere un niñito, es salvado por Dios. Tenemos ya en la Biblia casos que tienen que ver con el asunto. Por ejemplo, el hijo de David y Betsabé, el cual murió después que nació. Se recuerda que él estuvo 3 días en ayuno, ¿verdad? Y después que el niñito murió, pues se paró y a comer se ha dicho, y le pregunté, uy, ¿por qué te paras tú? Si generalmente la gente hace duelo después que se le muere el hijo. Has estado sin comer por 3 días, has hecho todo esto, pero cuando, apenas se muere tú te levantas. Y le dice, bueno, lo que sucede es que él ya no va a venir a mí, pero yo sí voy a ir a él. Él sabe que iba al cielo, ¿verdad? Y sabía que su hijo iba estado en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y si tú no llegas a contabilidad, eres automáticamente salvo. Y eso contesta las preguntas que tienen muchas personas acerca de los niñitos que mueren antes de su tiempo. Pues en la gracia de Dios, Dios los ha salvado ya. O sea, hay niñitos musulmanes que mueren antes de llegar a conciencia divina y son salvos. Y pertenecen a ese ámbito musulmán, que no creen en el Señor Jesucristo. Entonces, pero nosotros tenemos que ver que la incomparable gracia de Dios es la que hace todas estas cosas. Él es justo. Entonces, si la persona tiene algún tipo de discapacidad mental, la cual no le permite que entienda el tema del Evangelio, significa que esa persona es automáticamente salva en el momento que se muere. O sea que, y además de eso, pues nuestros pecados personales fueron juzgados sobre Cristo en la cruz. Hoy en día, contrario a lo que ustedes es muy posible que han oído bajo la región, que el pecado, todos los pecados de la raza humana, pasados, presentes y futuros, de todas las personas que han vivido, han sido imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y juzgados. Y bajo la ley de doble penalidad, tú no puedes cargar 2 veces el pecado en una persona. Ya Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz, por eso tenemos que creer en Él. El que cree en el Hijo entonces tiene vida eterna y sus pecados han sido pagados, fueron pagados en la cruz. Ahora, este otro concepto tiene que ver con el momento en que tú creíste en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, entonces, debido a que el Padre cargó en Él todos los pecados de toda la raza humana, al creer en Él, ya tú eres justificado ante los ojos de Dios. Aquí hay una línea de tiempo, aquí está el Señor Jesucristo que pagó por los pecados, este es el año 2017, tú creíste hoy en el Señor Jesucristo, retroactivamente mueres en Cristo Jesús, ¿okay? Y así como Él fue resucitado, tú también vas a ser resucitado, y este es el bautismo, entonces, en el Señor Jesucristo, que es bautismo para resurrección, y es a través del Señor Jesucristo que pagó por todos los pecados de la vida eterna. Ahora, tú comenzaste aquí, vamos a tener un periodo de tiempo de tu vida hasta el momento que creíste en Él. Este eres tú, ¿ok? Naciste aquí y conociste al Señor aquí y creíste en Él. Bueno, lo que hizo Dios es que Él pagó en la cruz todos tus pecados hasta el momento que tú mueras. Pagados en la cruz. ¿Cómo los pagó? En su cuerpo en la cruz. Fueron imputados por la justicia del Padre al Hijo. y fueron juzgados y fueron pagados. Entonces, cuando tú crees en Él, tú creíste en la obra de salvación y Él es tu sustituto ante el Padre. Ahora, de aquí en adelante, del año 2017 en adelante, hoy estamos en el 20, febrero 20 de 2017, créalo o no lo creas, hoy, que no se ha acabado el día hasta que terminemos aquí nuestra clase, no se ha acabado, hoy vas a cometer más pecados. Increíble, ¿verdad? Siendo un cristiano como eres, vas a cometer pecado. Puedes cometer pecado juzgando a la persona en tu mente. Puedes cometer pecado de muchas formas de cometer pecados. Ahora, todos los pecados que tú vas a cometer de aquí en adelante ya fueron pagados, pero todavía no han sido perdonados. Tienen que ser perdonados para que tú tengas comunión con Dios. Como comprenderás, Él no puede perdonar lo que tú no has cometido todavía. Entonces, por eso está la confesión de tus pecados, para entrar en comunión con el Señor y estar en la plenitud del Espíritu Santo para poder vivir la vida espiritual. La vida espiritual es sobrenatural. No se vive en la carne. El que está en la carne, dice la palabra de Dios, no puede agradar a Dios. Dios es espíritu y el que adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, tienes que, en el transcurso de tu vida, tienes que confesar tus pecados en la intimidad de tu alma, no a otra persona. No andes confesando tus pecados a otra persona porque es una violación de tu sacerdocio. Nosotros todos somos sacerdotes del Dios Altísimo y somos embajadores de Cristo. Entonces, aquí hay una serie de confesiones para perdonar tus pecados, pero si mueres ya Él pagó todos los pecados. Tú vas a ir al cielo de todas maneras, pero el asunto es que si tú quieres el caminar con el Señor y quieres tener la producción espiritual y si quieres crecer espiritualmente, tienes que estar en comunión con Dios, porque en la carne no vas a comprender el consejo divino. La iglesia es como una embajada. Nosotros somos embajadores de Cristo. Okay, nosotros estamos aquí para anunciar la virtud del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como embajadores estamos aquí para proclamar el evangelio de la salvación, okay, que es lo más importante. Y las instrucciones las recibimos hoy en día aquí en la iglesia. Más adelante, posteriormente, cuando regresemos con el Señor Jesucristo, cuando Él regrese por segunda vez a establecer su reino, recuerden que Él fue rechazado la primera vez que vino por los judíos, fue crucificado, postergó en la edad de Israel y llamó a la iglesia en el día de Pentecostés, que somos nosotros. Una vez que se culmine este periodo de tiempo y todas estas personas sean traídas a Dios, entonces Él regresa. Primero viene la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, terminando y culminando este periodo de tiempo, y después de eso Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar en la faz de la tierra con nosotros. Y nosotros, ya yo les puse, por ejemplo, Apocalipsis 3:21. Al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Jesucristo hoy en día no tiene trono, Él está sentado a la diestra del Padre. El trono de nuestro Señor Jesucristo va a tenerlo cuando regrese a la faz de la tierra. Cuando gobierne, ese es el gobierno mundial que va a ser perfecto. El que está tratando de hacer las Naciones Unidas no es perfecto. Es una mentira, es una trácala, es Satanás tratando de imitar a Dios y falsificar todo lo que Dios hace. Pero nosotros tenemos algo que es superior, y nosotros conocemos estas cosas, y por eso podemos detener eso. Lo detenemos en virtud del conocimiento que tenemos del Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, y todo lo que nosotros tenemos de nuevo viene por la gracia de Dios. Dios es el que nos da todo por su gracia. Nosotros no podemos agregarle nada. Nosotros no somos nadie para agregarle nada. ¿Ok? Simplemente tenemos que escucharlo, creerlo y aplicarlo. Él te da toda la... Él te orquesta tu vida. El pastor no. Dios espiritualmente orquesta tu vida si lo quieres. Si no lo quieres, pues bronca tuya. No es bronca mía ni es bronca de nadie más. Tú recibes las instrucciones y las quieres las tomas y no las dejas, como las lentejas, ¿ok? O sea, nadie te va a obligar, esto no es una religión, no es golpe de pecho ni nada de eso, sino es una relación que tú tienes con el Señor porque lo conoces y sabes que Él es el Todopoderoso, Él es el que te ama, es el que te guía, ¿ok? Nada de lo que pasa, pasa por suerte, todo tiene un motivo, todas las cosas pasan por un motivo específico, uno cree que busca una cosa, pero es otra cosa la que Dios quiere para ti porque te ama, ¿ok? Entonces, por eso Dios en su gracia, pues, incomparable, imputa a cada uno de nosotros el pecado original de Adán para podernos salvar posteriormente. Y nuestros pecados personales fueron juzgados sobre Cristo en la cruz, y todos los pecados cometidos en la historia de la raza humana provienen del libre albedrío del hombre. El hombre peca porque quiere pecar. Te recuerdas que nosotros tenemos tres enemigos que fulminan, son verdaderamente fulminantes para nosotros si hacemos caso, y Satanás los utiliza muy audazmente. El mundo, con lo que tiene que ofrecer, la naturaleza pecaminosa humana, que es el hombre interno, y el sistema cósmico de Satanás y su organización. ¿Okay? Aquí viene la filosofía, aquí viene la religión, que es la carta mayor de Satanás. La religión es la carta mayor de Satanás, y el bien humano. Haz el bien y no mires a quién. Las personas que hacen bien humano se van a dar cuenta que cuando lleguen al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todas sus obras van a ser quemadas como madera, heno y hojarrasca. Pero el que hace la obra de bien divina es oro, plata y piedras preciosas. Y el lugar que ocupa cuando regresa nuestro Señor Jesucristo va a ser extraordinario. Por eso nos dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Eso significa muchísimo y viene de la mano de Dios. Y si lo oímos, maravilloso. Si no lo oímos, regresa otra vez para escucharlo de nuevo hasta que se te grabe en el corazón, porque Dios no dice mentiras. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira y en Dios no hay mentira. Entonces, de este principio tenemos que reconocer entonces el hecho de que la salvación fue cumplida en la cruz. Él hizo la salvación. El único que hizo la salvación es nuestro Señor Jesucristo. El único calificó en virtud de su nacimiento virginal y en virtud del hecho que nunca cometió pecado, satisfizo todo el plan de Dios, satisfizo la ley mosaica por completo, el único que lo hizo. Entonces, Él es la entrada. No hay otro camino al cielo. Para ir al Padre tienes que ir por el Hijo. Sin el Hijo no puedes ir al Padre. Entonces tienes que creer en el Señor Jesucristo para poder tener la salvación. Y mientras más entiendas la palabra de Dios, más te vas a dar cuenta que aquí no hay religión. Fuera con la religión. La religión no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo dijo tetelestai en el griego, y eso significa concluido está, hablando de la salvación. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo pagó por los pecados de la raza humana, señoras y señores, todavía estaba vivo. ¿Okay? Cuando Él dijo tetelestai, culminado es, para decir culminado es, tienes que estar vivo, ¿o no? Bueno, puedes decir terminado es si estás muerto, porque ya estás muerto, no lo puedes decir. Pero Él dijo culminado es, porque Él cumplió la obra del Señor, ya no tenía más nada que hacer en la faz de la tierra. Él vino aquí para pagar por los pecados y Él mismo entregó su espíritu. A Jesucristo nadie le quitó la vida. ¿Okay? Él tenía el poder para ponerla y el poder para quitarla. Esa la recibió de su Padre. Así mismo nos lo deja saber. Pero Él vino a hacer la salvación. Físicamente tenía que morir para demostrar que Él vino a hacer la salvación. Y al tercer día resucitó, cumpliendo las fiestas mosaicas, de la ley mosaica. ¿Eh? Que es algo espectacular. El día de la Pascua. Después de eso vienen el pan sin levadura, los primeros frutos y el día de semanas que es Pentecostés, cuando comienza la iglesia. Y después hay otras tres fiestas adicionales que vienen al final cuando Él regrese en el milenio a la faz de la tierra. Entonces, tenemos algo que es muy impresionante. Concluido está. Significa que la obra de salvación ha sido cumplida en el pasado con el resultado que permanece para siempre. Y de esa manera nos lo deja saber la exégesis del verbo. El verbo nos deja saber que de esa manera está conjugado. La salvación fue completada mientras que nuestro Señor Jesucristo estaba vivo en la cruz entonces. Jesucristo murió dos veces en la cruz. Jesucristo muere espiritualmente pagando por los pecados de la raza humana. Pero cuando Jesucristo recibió los pecados de la raza humana, no pecó. Jesucristo estaba haciendo la voluntad de su Padre. Pecar quiere decir desobedecer. Si tú pecas es porque estás desobedeciendo el plan que tiene Dios para tu vida. Por ejemplo, si Dios dice, mira, el plan mío para tu vida es que tú tengas una sola mujer. ¿Okay? Una sola mujer, esta es la mujer que yo te doy para que tú con ella seas fecundo, para que te reproduzcas, para que la ames, para que los dos crezcan juntos y para que los dos tengan cosas maravillosas. El matrimonio es una institución divina inviolable. Pero nosotros, como somos seres humanos y como somos pecadores, queremos esto y queremos aquello, y que fulano tiene tres y yo tengo solamente una, y wow, y fíjate, y la miras, estás viendo televisión y valen esos cuerazos de mujeres en la televisión y miras así, híjole, o sea, te ponen a ver cosas que no son y te pones a pensar cosas que no son, y viceversa también, porque no van a creer que las damas se queden así nomás. Ellas ven un cuerpazo así y dicen, ¿eh? O sea que viene la tentación, ¿sí o no? Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros estemos con los ojos puestos en Cristo, que crezcamos, que conozcamos las instituciones divinas. ¿Cuáles son las instituciones divinas? El libre albedrío, el matrimonio, la familia y la nación. El nacionalismo es de Dios, el internacionalismo es de Satanás. Eso es bíblico. Tenemos que ver eso porque cada país tiene que ver por lo suyo propio, que cada país se tiene que cuidar por sí mismo. Entonces, Él recibió la imputación del juicio por todos nuestros pecados y de esa manera proveyó la salvación para aquellas personas que estaban espiritualmente muertas. Cree en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. Así de simple es la salvación. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Cómo es que el incrédulo que está espiritualmente muerto puede tener contacto con Dios? Si está espiritualmente muerto y Dios es espíritu, entonces la respuesta es que no puede. Él no puede hacerlo, pero la oportunidad se le brinda porque a través de la gracia Él puede ejercitar su libre albedrío de una manera positiva cuando escucha el Evangelio, que es el mensaje de la salvación, y cree en el Señor Jesucristo, cree en la obra de redención del Hijo de Dios en la cruz, y de esa manera pues produce la salvación sin que Él tenga el mérito. El hombre no puede recibir el mérito de lo que Dios hace. ¿Sí me explico? Tú no puedes decirle a Dios, mira todo lo que yo estoy haciendo, me tienes que dejar entrar. Porque entonces Dios dejaría entrar personas que van en contra del plan, porque son imperfectas. El mérito reside en el que hizo la obra en la cruz, que fue nuestro Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo en uno de sus ministerios de la gracia común que permite que tú oigas el Evangelio cuando estás espiritualmente muerto. Él hace de espíritu tuyo para que tú puedas entender el mensaje de la salvación y creer en el Señor Jesucristo. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De manera que la persona que estaba espiritualmente muerta cree en el Señor Jesucristo, pero debido a que la fe viene de una persona que está espiritualmente muerta, y le sería imposible que tenga pues esa eficacia necesaria para ser salvo, porque tiene que ser eficaz, tenemos algo que le permite que así sea, y es el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, hace lo mismo en cada caso. Toma la fe de la persona que estaba espiritualmente muerta, que está haciendo el uso de su volición humana, y Él hace que su fe sea eficaz para la salvación. Esa persona se salva a través de la gracia común. Y después de la gracia eficaz, el Espíritu Santo. Son 8 ministerios del Espíritu Santo en la salvación, y estos son 2 de ellos. Entonces, en la historia de la raza humana, no ha existido una persona que haya creído en el Señor Jesucristo, no importa cómo fue revelado. En el Antiguo Testamento, pues a nuestro Señor Jesucristo se le conocía como Adonai o Adonai Elohino, ¿verdad? A veces se revelaba en otros idiomas, pero siempre fue la fe en el Señor, como era revelado, que procuraba la salvación. No hay otra manera de ser salvo. O sea que el Señor Jesucristo, como es, fue revelado, era lo que se necesitaba para la salvación. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo valida nuestra fe, hace eficaz nuestra fe para la salvación, y en ese momento Dios hace que esa fe entonces sea fructífera para nosotros y nos hace nacer espiritualmente. Somos nacidos de Dios y de esa manera somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que no todas las personas que existen en la faz de la tierra son hijos de Dios. Son criaturas hechas a la mano de Dios, pero para ser hijo de Dios tú tienes que nacer espiritualmente. Entonces, si eres hijo de Dios, entonces eres aristocracia espiritual. ¿Okay? La aristocracia espiritual es la máxima aristocracia que existe en la faz de la tierra, con el código de honor más grande que existe en la faz de la tierra. Ese es el código de honor de la familia real. Aquí tiene todo lo que nosotros tenemos que hacer para que tengamos una vida de acuerdo a la voluntad divina. Entonces, la semana pasada, cuando nosotros estudiamos la exégesis de este pasaje, que lo hemos visto, pues, ahí tienen el griego, y lo hemos visto, pues, cuidadosamente, porque nosotros estudiamos aquí las cosas palabra por palabra, versículo por versículo, ¿verdad? Entonces, aquí, en la exégesis de este pasaje, llegamos a la siguiente conclusión. Porque por gracia, ¿ok? Aquí ven la palabra cariti, tengar cariti, este es el verbo cero estar, se somenoi salvos, el plural, menoi es el plural, día es a través de. La palabra diámetro viene de esta palabra, te pisteo, a través de la fe. Caituto quiere decir inode, doble negativo, tuto uc es humen, no de ustedes, sino que es un regalo, dorón, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Tú no puedes ganar la salvación por tus obras, no puedes vestir tal cosa, Dios te lo tienes que dar. Entonces, el ablativo nos deja saber que la manera impersonal que es utilizada para obtener los resultados. Porque cuando dice caituto, esas dos palabras que están aquí, caituto o quetuto, hay personas que le dicen de esa manera, ¿okay? Esto no está hablando, como les dije anteriormente, de la gracia o de la fe. No, está hablando de la salvación. Esta salvación no está hablando de la gracia o de la fe. Hay personas que dicen que Dios es el que te da la fe para poder ser salvo. No, Dios no se puede meter con tu libre albedrío. En el momento que Dios se mete con tu libre albedrío, termina el conflicto angélico y gana Satanás. O sea que Dios tiene que permitirle a la raza humana hacer uso de su propio libre albedrío como le parezca mejor. ¿Okay? Nadie puede coercer eso. Tú puedes hacerlo a tu manera, pensar si quieres o no pensar, pero aquí está hablando. Cuando habla de este ablativo, está en el neutro. Ya yo les he dicho que esta gracia está en el femenino y la fe está en el femenino, pero y eso está en el neutro. Y no está hablando de la gracia o de la fe, sino está hablando de la salvación. Esta salvación no es de ustedes. Ustedes no la hicieron, ustedes no tienen que ver nada con el asunto. Esta salvación la hizo el Hijo de Dios. Simple, así nomás. Entonces, cuando tú ves esto, pues esto elimina por completo la religiosidad. Que tienes que pasar por aquí, que tienes que pasar por allá, que tienes que hacer eso, que tienes que hacer indulgencia, que tienes que hacer eso. No tiene nada que ver con la salvación, absolutamente nada. ¿Qué dice la palabra? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, punto. Es muy simple, tiene que ser simple. Porque hay personas muy inteligentes y personas no muy inteligentes. Tienes que saber que alguien hizo la obra por ti. Entonces, nos deja saber la manera impersonal que es utilizada para obtener los resultados. Es impersonal porque está en el neutro y está hablando de la salvación. Esta salvación. ¿Okay? La fe, entonces, es un estado de la mente, pero no tiene mérito. Si tú tienes fe, el mérito no reside en tu fe. El mérito reside en el objeto de tu fe. Por ejemplo, yo me siento aquí porque tengo fe que esta silla me va a aguantar. ¿Ok? Si yo sé que esa silla se va a caer, pues no me voy a sentar aquí porque me voy a ir de narices. Lo digo eufemísticamente porque estoy sentado, ¿no? O sea que yo estoy confiando en esa silla. El mérito de mi fe lo tiene la silla. Es una silla fuerte, me aguanta. ¿Ok? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, el mérito lo tiene el Señor Jesucristo, que fue el que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna. Tú no eres el que tienes el crédito. El crédito lo tiene Dios. Dios es el que hizo todo. Todo lo hizo Dios. Todo lo que tú tienes lo hizo Dios para ti. No creas que fue su inteligencia la que te está haciendo lo que tienes, porque ¿quién te dio la inteligencia? Dios. ¿Ok? Entonces no creas que eres mejor que la demás persona, porque no lo eres, porque si Dios te lo dio, entonces ¿por qué te jactas? ¿Ah? ¿Ok? Entonces, esta fe es un sistema de percepción en el cual el sujeto no tiene el mérito y todo el mérito reside en el objeto, en este caso nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Claro que vale. El Hijo de Dios hizo la obra de salvación. Entonces, la mejor demostración de la fe que tenemos el día de hoy es muy importante para nuestra economía. Y me refiero a los billetes que ustedes tienen en su cartera. Esos billetes que ustedes tienen en su cartera son hechos de papel. Si tú vas al banco y tratas de cambiar un dólar por plata, no te dan plata. No es plata, señor, lo siento, porque es un papelito, usted cree en ese papelito. Y si todo el pueblo norteamericano cree en ese papelito, y el mundo entero cree en esos papelitos, la economía se mantiene. Pero el día que esos papelitos pierden el valor, como lo ha perdido en Venezuela ustedes saben que tienen que traer ya una maleta así de grande para comprar algo, porque se ha devaluado, porque no tienen fe en el dinero. ¿Qué tiene los Estados Unidos, por ejemplo, que respalde el dólar? Nada. Antes el dólar estaba respaldado por oro. Okay. En Fort Knox, donde tenía el oro, tú ibas al banco y que era una moneda de oro por un peso, por un dólar. ¿Ah? No le des un peso porque no te van a dar nada. A veces lo rollo y se lo fuman. Porque el peso está en la ruina también, ¿no? Yo les digo, en todos los países es igual. Pero en los Estados Unidos, el peso no vale nada. Está como Nuevo León, Guanajuato, la vida no vale nada, el peso no vale nada, el dólar no vale nada. Pero mientras la gente diga, sí, bueno, lo acepto como intercambio comercial, perfecto. Pero resulta que los Estados Unidos tiene 20 trillones de dólares en déficit. Debe 20 trillones de dólares. Aquí se producen 12 trillones de dólares al año en el comercio. Estamos en bancarrota. ¿Okay? Pero mientras el pueblo norteamericano acepta el dólar, y nosotros también lo aceptemos, y tú puedes ir al Burger King, te compras una hamburguesa con 7 pesos. Yo me recuerdo cuando la hamburguesa costaba, bueno, ya saben todo el tiempo que llevo aquí, pero en el año 1965 yo compraba un Whopper, unas papitas fritas y una Coca-Cola por un dólar. Un dólar. Y hoy en día eso vale 7.65. ¿Okay? Yo ponía gasolina en mi carro con 22 centavos. A veces estaba en oferta a 20 centavos el galón. Hoy en día no. Hoy en día es mucho más caro. Todavía ha mantenido una más o menos, ¿verdad? Pero así es. ¿Okay? Ellos lo que pasa es que tienen el dólar, lo tienen ahí, que la gente cree que el dólar es lo mejor. Y comparado con otras monedas del mundo, pues está bien, porque ellos manipulan todo eso. Por ejemplo, el precio del oro está manipulado. Todo está manipulado, todo es una mentira. Esto es el sistema cósmico de Satanás y ellos hacen... Los que están arriba siempre se llevan lo mejor, porque son los que hacen todo eso. Y como tienen tanta lana, ellos son los que sacan los expertos y los ponen a su lado para hacer los cálculos y la baraña y todo más para que sigan los pobres trabajando como tienen que trabajar. ¿Okay? Ahora todos tenemos que trabajar, o sea que no hay que quejarse, pero simplemente les digo cómo es. Simplemente. Entonces, la fe. Esa es la fe, es la mejor demostración que tenemos hoy en día, es que todos creemos que el dólar es la maravilla, pero no lo puedes cambiar por plata. La fe, entonces, es la manera en que nosotros llegamos a todas las conclusiones en la vida. Hay sistemas, miren, para la percepción hay sistemas de empirismo y racionalismo. Y la fe es la base de las dos. Tú crees en las matemáticas, crees en la electricidad, antes de que te dieras el primer correntazo, alguien te dice, si tocas esos cables así, te va a dar un correntazo. Y si eres inteligente, por fe, dijiste, bueno, mejor no le meto el dedo porque no quiero correntazo. Pero si eres travieso, ¿qué correntazo? Te dio el correntazo, ¿verdad? Porque no hiciste caso. Pero yo lo que les digo es que nosotros tenemos que saber, tenemos que tener una base de conocimiento para poder entender la próxima base de conocimiento. Y todo viene por medio de la fe. Ustedes si no han ido a Inglaterra, Fabián, si no han ido a Inglaterra, bueno, entonces, y yo les digo que Inglaterra existe y que ha existido y que ahí está la reina Elizabeth. Nosotros lo creemos por fe, porque no los has visto, tú no has ido para allá, ¿verdad? Lo crees, su sistema de percepción, ¿ok? Ahora, si tú eres una persona que quiere racionalismo o empirismo, que es la que prueba todas las cosas con los ojos y los... ¿Sabes? Esto existe porque yo lo puedo tocar, ¿ah? Pero la fe es la base de todo lo demás. La fe es muy importante. El empirismo es el último sistema de percepción y es el que utiliza los sistemas pues ya técnicos. Hay muchos sistemas que son utilizados por medio del empirismo. Por ejemplo, el sistema científico es a través del empirismo que es comprobado. Pero hay muchas cosas que no se pueden comprobar empíricamente. ¿Okay? Pero es el sistema que utilizan, y cuando se meten en contra de la fe a comprobar cosas en la fe, pues no pueden, porque tú no puedes ver las cosas. Tú no puedes ver el alma de una persona. Puedes ver la persona, pero no ves el alma, ¿verdad? Entonces, empíricamente tú no puedes saber que esa persona pues tiene un alma. Simplemente porque tú me dices que tiene alma, lo creo. Nada más, ¿ok? Bueno, de todas maneras, esto vamos a seguirlo. Esto es un asunto tan importante que nosotros tenemos que entender que es por medio de la fe que el hombre va a Dios, y Dios viene al hombre por medio de la gracia. Por la gracia envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por la fe nosotros recibimos, y le decimos, sí, Señor, yo creo en la obra que hizo tu Hijo en la cruz. En ese momento eres salvo y tienes vida eterna, y nadie te la puede quitar porque está sellada con el Espíritu Santo para la salvación. Nadie te lo puede quitar. Ahora lo que queda es, o te quedas como bebé espiritual o creces espiritualmente. Para crecer espiritualmente tienes que conocer la palabra de Dios, donde están las instrucciones, porque resulta que a este librito que ustedes ven aquí, se le llama la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Las instrucciones para el cuerpo están aquí. ¿La conoces? Si conoces poquito, estás en bancarrota espiritual. Si conoces mucho, estás un poquito mejor, más rico espiritualmente. Conoces las cosas del punto de vista divino. Mientras no tengas esto, conoces las cosas del punto de vista humano. Temporal, terrenal, infinito. Cuando ves las cosas del punto de vista divino, estás viendo las cosas del punto de vista que Dios los ve, porque Él quiere que nosotros veamos cosas que antes no veíamos. Si amas a Dios, como te dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han salido del corazón del hombre, que el que bombea pensamientos espirituales, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Quién te bendice? Dios. ¿Quién te da todo? Dios. Entonces habrá que conocerlo. Con eso terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu palabra. Y te pedimos que toda esta información en nosotros, que sabemos que va a producir frutos extraordinarios para tu gloria, te pedimos que entonces sean para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.